Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a tratar el tema, el manejo de las emociones ante la pandemia. Y para ello hemos invitado a Minerva Moya Fregoso. Ella viene de Guadalajara y bueno, vamos a aprovechar aquí lo que nos pueda participar. Hola, ¿cómo estás, Mine?
Hola, muy bien, Coral, me da mucho gusto estar aquí en Vallarta visitándolos y sobre todo que encontrarme contigo, que es un gusto. Ya sabes que yo me pasé muy contenta contigo y siempre aprendo muchas cosas de ti. Muchísimas gracias por esta invitación.
Uy, qué linda, muchas gracias. Bueno, oye, a ver, esto de las emociones, fíjate que es un tema que hemos tratado aquí ya en alguna ocasión, pero creo que es interminable, porque lo peor del caso, y ahorita tú no lo dices, es que de repente o no entendemos, o no hacemos caso, o no nos aplicamos, o yo no sé qué nos pasa, porque tenemos información de las emociones y cómo, pues, identificarlas o manejarlas, controlarlas, pero no hacemos mucho caso. ¿Qué piensas?
Efectivamente, Coral, fíjate que este tema de las emociones yo creo que da y da para mucho. Porque cada vez hay mayor número de investigaciones acerca de cómo nuestro cerebro responde ante los diferentes estímulos. Cada uno de nosotros percibimos los estímulos de manera diferente. ¿Y de qué depende? Depende de nuestro cerebro, depende de nuestro medio ambiente, depende de cómo fuimos educados. O sea, es una serie de factores que influyen para que nosotros podamos responder de manera diferente ante un mismo estímulo. Entonces, por eso yo considero que este tema pues da y da para mucho tiempo y para estarlo manejando y sobre todo para que nos quede claro, porque hay muchísima información, pero a veces te dicen, pues cuenta hasta 10 y cuentas hasta 10 y cuentas hasta el 1000 y de todas maneras no sabes gestionar las emociones. O te dicen, enséñate a controlarlas y controlas las emociones, pero después salen como la ollita de presión. Estamos allí subiéndole la temperatura y de repente algo que ni siquiera esperábamos, una cosa tan sencilla que para otra gente se le dice, uy, por eso, y sí, por eso explotas, por eso derramas todo eso que traes adentro y a veces con las personas que menos son las que deberían de recibir, que nadie debería de recibir una respuesta de agresión o de malos tratos, pero a veces la reciben las personas más vulnerables y que en muchas ocasiones son los hijos, o si estás en la escuela, los alumnos, o tus subalternos, o tus vecinos, o tu amiga, tu amigo. Entonces, es importante sí conocer qué pasa con las emociones, ¿verdad? Y sobre todo, cómo gestionarlas.
Sí, muy bien. Oye, ¿y por qué precisamente hablar de pandemia? ¿Porque crees que ahí se desbordaron más las emociones o nos dimos más cuenta de ciertas situaciones que no hemos aprendido a identificar? ¿O por qué esta diferencia de entre pandemia y el anterior tiempo y ahora?
Sí, de alguna manera nosotros estábamos viviendo una realidad que ahora con la pandemia nos cambió. A todo el mundo nos cambió totalmente la vida. ¿Por qué? Porque tuvimos que estar, como quien dice, presos en nuestras casas. Empezamos a tener miedo de acercarnos a las demás personas. ¿Y cuál era el miedo? Pues era el miedo a la muerte. Fíjate que yo me di cuenta de que con esto de la pandemia estuvimos de cara a la muerte. Precisamente esto de la pandemia, sobre todo cuando empezó, era el desconocimiento a nivel mundial. Y nos estaban generando, porque yo considero que de alguna manera sí nos generaron, fue un miedo que se convirtió en terror. Este miedo donde no lo podías manejar, donde muchas personas ya nada más con que estornudaran eran excluidas, eran rechazadas, eran maltratadas. A mí me tocó ver, por ejemplo, en la iglesia, precisamente ahí de Guadalajara, en el expiatorio, pues eran al principio que comenzaba la pandemia, unas personas mayores estaban estornudaron o tosieron, algo, un ruido hicieron así, no, fíjate que se le dejaron ir otras personas a gritarles, a ofenderlos y a sacarlos. Entonces era ya sido que me ahogo, pero no demuestro aquello que estoy sintiendo. Entonces por eso sí marca un antes y un después. Yo creo que los daños colaterales de la pandemia se van a ir viendo a lo largo de este tiempo. Ya los estamos viendo, ya ahorita afortunadamente estamos, como quien dice, en una etapa de tranquilidad aparente, pero si escuchamos las noticias, no, pues que ya está saliendo otra cepa en China. Y entonces pues, es como ir estando muy actualizados en cuanto a las noticias, pero sobre todo que aprendamos esto de las emociones, que aprendamos y nos hagamos cargo de ellas para poder nosotros tener el control y no soltar el control de nuestras emociones a otra persona. Y ahorita te digo más o menos cómo entiendo yo esto del control, que lo leí y lo aprendí, de alguna manera lo escuché pues con la maestra Rosa Larios.
Ah, muy bien. Mi maestro también.
Sí.
Oye, pues arráncate de una vez. Ajá. A ver cómo.
Sí, mira, ella dice que es importante.
Decía. Ya
bueno, en su libro, sigue estando actual. En su libro está escrito ahí que es muy importante no tener el control de las emociones, sino aprenderlas a manejar. Entonces, yo me imagino como un control de televisión, que sí tienes tú el control. Tú tienes el aparato, imagínate que tú tienes el control, pero vas a manejar el control. No es como decir, me voy a controlar y me voy a aguantar. Porque yo creo que ahí está como ese hilito, esa diferencia, ¿no? De que, ay, si a ti algo te molestó, te aguantas. No, eso no es tener el control de las emociones, sino gestionarlas. ¿Cómo voy a manejar mi control? ¿Qué tanto volumen le voy a poner? ¿Si voy a cambiar de canal? A mí se me hace como una buena metáfora pensar en el control de la televisión, ¿no? En el control que tengas de cualquier aparato, para que tú seas el que lo manejes. Y no se trata de que nos controlemos en decir, no voy a sentir, porque nosotros tenemos una parte en nuestro cerebro que nos ayuda precisamente para la sobrevivencia, ¿no? Y que las emociones y los sentimientos se encuentran precisamente regulados por la amígdala cerebral, que es una como almendrita que se encuentra en el cerebro y es la que nos ha ayudado a sobrevivir. Porque si tenemos miedo, es córrele, ¿verdad? ¿Para qué? Para que salves la vida. Pero imagínate, Coral, ahora con esto de la pandemia, ¿a dónde le corres? Si te están diciendo, es que si te da, si tú tienes COVID, ¿qué era lo primero que pensábamos? Muerte, ¿verdad? Y luego más si tenías determinada edad, arriba de 60 años, que ya tus defensas no estuvieran muy altas, tuvieras alguna enfermedad crónico-degenerativa también, tenías mucho más problemas para poder salir avante de esta enfermedad. Y las cifras, todavía las cifras que... van tantos muertos, entonces tú ya tenías miedo hasta ni siquiera de decir, tengo gripa. El miedo fue incrementándose al grado de llegar al terror. Entonces, vivir constantemente con ese, podríamos decir, con ese control prendido en el rojo, en alerta, 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 peligro, 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 pues yo considero que muchas personas, además de sí tener bajo su sistema inmunológico, pero era tanta la presión, todavía la es, pero ya es un poco menos.
Que nos acostumbramos.
Sí, se va haciendo como una normalidad, ¿no? Esto, pero la gente... Se moría también por el miedo, se moría también por el terror. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico se va debilitando y al debilitarse, entonces, pues es más fácil presa de cualquier tipo de virus, no nada más del COVID, sino de cualquier virus.
Ahora el virus de la angustia.
Exactamente, y que no encuentras, o sea, ¿qué medicamento le vamos a dar? No, ¿verdad? Uh-huh. Precisamente es por eso de que cómo gestionemos las emociones ante la pandemia y ante los eventos de la vida diaria, ¿no? Porque, como dices, ya se normalizó, ya es ya la pandemia es de todos los días, ya nada más estamos al pendiente de que, a ver, ahora sí tienen permiso ya de andar sin cubrebocas en la calle, pero esto del cubrebocas te protege y también te perjudica. ¿Por qué te perjudica? Porque tú estás respirando tu mismo dióxido de carbono y entonces no está entrando el suficiente oxígeno a tu cerebro, y al no estar oxigenándote, pues eres presa también de más enfermedades. Entonces es así como una bolita que fue creciendo, y pues muchas personas desgraciadamente perdieron la vida, y yo creo que la familia de todos o de una gran mayoría de personas tuvimos algún amigo o algún familiar cercano que falleció.
Bueno, y entonces, partiendo ahora por las emociones, entonces, ¿cuáles serían las emociones como básicas, ¿no? De las que tenemos que traer aquí en control, pues sí. Identificación.
Sí, en identificar, pues, que y que nos sirven, ¿eh? Porque las emociones, mira, pues, entender primero que hay una diferencia de emociones y sentimientos, ¿verdad? Entonces, las emociones suceden de manera rápida, es de alta intensidad y de corta duración. Y los sentimientos, esos se pueden ir, los Muy podemos bien. Ir teniendo, no, se pueden ir quedando. O sea, tuviste un evento de miedo, pero ya pasó. Pero sin embargo, lo sigues teniendo miedo a lo mejor a una rata. Viste una rata, te asustaste y bueno, pues tu instinto es córrele, ¿verdad? Huye. Pero luego después ya no hay rata, ya nomás sigues acordándote y se convierte en un sentimiento. ¿Y cuál es el sentimiento? El sentimiento del miedo que te va a impedir salir a donde tú estabas acostumbrado a moverte, donde ya encuentres lugares que se parecen a donde tú encontraste ese estímulo que a ti te causó mucho estrés, que en este caso estamos poniendo la rata, puede ser cualquiera. Entonces tú ya vas a tener ese miedo. ¿Por qué? Porque lo que dejaste grabado en tu cerebro y ya se convierte en un sentimiento. ¿Sentimiento de qué? De miedo. ¿A qué? A las ratas. Y eso puede ir en escalada y se puede convertir en un estado de ánimo. Y el estado de ánimo te puede impedir hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces sí, como que es importante que cada uno de nosotros aprendamos o conozcamos qué es, cómo lo estamos viviendo, para poder también diferenciar. Si solamente fue un miedo, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero luego ya se convierte en sentimiento, ya es como más tiempo. Ya cuando es un estado de ánimo que incluso hasta te impide salir o hacer alguna de tus actividades o te va a ocasionar algún obstáculo en tu vida, pues entonces ya se convirtió en un estado de ánimo que sí hay que pedir ayuda, ¿verdad? Ya.
Sí, porque a fin de cuentas ahora es trastorno, ¿no?
Sí, sí, ya se convirtió en un trastorno donde necesitas una ayuda profesional para que puedas tú manejar esta situación y que puedas retornar a tu vida normal y que y puedas hacer aquellas situaciones, trabajo, actividades de tu vida cotidiana.
Bueno, y ¿tú crees que a partir de todo lo que hemos logrado vivir ahora, sobresalir esto del bicho, a partir del bicho, puede ser que la respuesta que estemos teniendo sea de mayor consideración o conciencia? ¿O cómo la ves? ¿Pero qué crees? ¿Me respondes al siguiente momento? Porque ahorita vamos a pausa.
Ah, ok.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Minerva Moya Fregoso, ella es psicóloga, y a propósito, ahorita dinos todo lo que haces, porque bueno, sé que te has metido a varios aspectos importantes de tener calidad de vida sobre todo, ¿no? Y el tema tiene que ver con el manejo de las emociones ante la pandemia. A ver, Mine, entonces.
Mira, pues yo estoy trabajando ahorita en la Universidad de Guadalajara, ya tengo ahí 32 años como docente. Y estoy en una área que a mí me gusta mucho. Yo estoy trabajando como jefa de servicios educativos. Y en servicios educativos tiene varias áreas de atención. Una de ellas es la tutoría. Y la tutoría tiene que ver con que un tutor acompañe a un grupo, si es tutor grupal, o acompañe a un alumno en alguna necesidad que presente. La orientación educativa abarca lo que es el aspecto de apoyo vocacional para los alumnos, abarca también el apoyo académico para los alumnos, si ellos tienen problemas en alguna unidad de aprendizaje, también se les apoya ahí en orientación educativa, lo que es el área académica. Está el área de lo que es el área familiar, y en el área familiar pues atendemos a padres de familia y sobre todo establecer esa comunicación, ese puente de diálogo de padres de familia y de alumnos. Entonces está pues, te digo, esos a mí son aspectos que me gustan, que me llenan. Y el área de desarrollo humano, como tú sabes, Coral, en el área de desarrollo humano está y no se termina, porque el ser humano, precisamente como decía nuestra maestra Rosa Larios, ve a todo, a cada ser humano, un letrerito atrás que diga ser humano en construcción. Así de que, con cuidadito,
nunca se acaba, ¿verdad? La nunca construcción. Se acaban, ¿no? Oye, entonces esto que estás haciendo, pensando en esto en la universidad, pero y ligado a la pregunta que te decía antes del corte, precisamente quiere decir que ahorita tú logras ver qué pasaba antes del tiempo de suspensión de actividades, sí. Lo que te toca ver ahora que llegan, ¿sí? Y cómo lo están manejando, qué tanto influyó esta pandemia para ese control de emociones o identificación de emociones.
Sí, mira, ¿de qué nos dimos cuenta? Yo creo que nos dimos cuenta de cómo afectó a todos y lo afectó a nivel nacional, porque hay cifras, las cifras no te dejan mentir. Tuvimos una deserción muy grande en los alumnos, que aunque las autoridades civiles dijeron que se les apoyara lo más que se pudiera a aquellos alumnos que no estaban asistiendo en lo virtual, porque durante la pandemia nos fuimos a la virtualidad, no podíamos convivir, no podíamos estar cara a cara, solamente era a través de una pantalla, ¿verdad? Era a través de medios que no estábamos acostumbrados a utilizar. Haz de cuenta que te agarran y te avientan a una alberca sin saber nadar. Así, de plano nos pasó, yo creo que a maestros y alumnos. Entonces los chicos tampoco estaban acostumbrados. Se afectaron en el aspecto económico, se afectó en el aspecto de la dinámica familiar, se afectó en la dinámica escolar. Yo creo que en todas las áreas de la vida nos vimos afectados y obviamente que las emociones estuvieron a flor de piel. Hubo muchos rompimientos en las familias también, muchas necesidades económicas, que eso te lleva a un estrés muy grande. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer, verdad? Si se acabó el dinero, si además está costando más cara la educación, aunque estoy trabajando en la Universidad de Guadalajara y es una universidad pública, y trabajo en una población que es un pueblo, pues ahí de todas maneras mucha gente se quedó sin trabajo y los chicos, los hijos, muchos se tuvieron que incorporar también a la vida laboral. Entonces, ¿cómo hacían sus tareas? Pues tuvieron que gastar, si no tenían internet, tuvieron que comprar el módem, la computadora. Se incrementaron los costos de las computadoras también en un 50%. Entonces, todo esto fue un impacto muy fuerte en la vida familiar. Y al impactar la vida familiar, ¿con quiénes estamos conviviendo? Como hijos, pues con la mamá y con el papá. ¿Y los papás con quién conviven? Pues con los hijos. Y de dónde, lo primero que tienes que para sobrevivir es la comida. Entonces, si les afecta su vida, sus rutinas laborales, porque se ven suspendidos, porque perdieron el trabajo, cerraron empresas, las emociones estuvieron también mucho a flor de piel, el enojo, la frustración, ¿sí? Las emociones básicas, me preguntabas cuáles eran, y pues es el miedo, es el enojo, la ira, ¿verdad? Es la alegría también. Entonces la alegría se vio disminuida, la alegría, la tristeza llegó a invadir muchas familias. ¿Por qué? Por las pérdidas económicas, por las pérdidas de seres humanos, por las pérdidas de la salud. Entonces las personas empezamos a vivir una situación a la que no estábamos acostumbrados, obviamente, que nos sacó de nuestra zona de confort, de nuestra rutina diaria, y nos alejó de aquellos seres que también estábamos en contacto físico, que son los alumnos, que son sus compañeros, que son las amistades. Entonces nos vimos reducidos a la prisión. Aunque la prisión fuera tu casa, pues se convirtió en algo que no estabas acostumbrado todos los días. Y si los papás tenían que estarse viendo todos los días, pues teníamos una rutina de la cual salimos, y claro que impactó de una manera muy fuerte en nuestras emociones, y que no estábamos tampoco preparados ni con herramientas para poderlas manejar. Obviamente que mucha gente tiene una gran resiliencia y que sacó toda su creatividad o toda su fortaleza con la que ha sido educado, pero no fue en la mayoría. Entonces sí se incrementó mucho el problemas también escolares, en donde teníamos que estar buscándolos, estarlos motivando para que pudieran presentarse por lo menos en línea. No ponían tampoco su imagen, su cara, no prendían la pantalla. Sí, ¿por qué? Porque se les acababan los datos. Entonces, tú no sabías realmente si los alumnos que te decían que no tenían datos no tenían, o se les acababan muy rápido cuando tú prendías la pantalla, o no querían, o había apatía. que cualquiera de las dos cosas es entendible ante lo que estábamos, ante lo que hemos estado viviendo, porque apenas tenemos poco tiempo que regresamos a la presencialidad. Entonces, nos dimos cuenta pues que cuando regresan los chicos a la presencialidad, parecían así como, ¿qué te diré? Como entes, como autómatas. Yo les decía, muchachos, hablen, participen, y luego no los conoces con el cubrebocas, perdemos identidad. Hemos perdido identidad, alegría, toda esta algarabía que se tiene en el ser humano y especialmente en los jóvenes, pues sí se vio muy afectada.
Pues fíjate que una parte también importante es que esta pues maltrato que hemos tenido en la cuestión tecnológica, ¿no? Sí. Porque también hemos visto que con el conque de que tienen que hacer la tarea o estar en la clase o lo que sea, y pues muchos aprovecharon para pues desviar la atención a otro tipo, ¿no? De aprendizajes, digamos, sí, o de conocimiento. Y esto en las familias pues ha sido un verdadero caos. Eso y otra cosa que vería también es que muchos padres no han sabido convivir ni con niños chiquitos o adolescentes o de tiempo de escuela, de primaria, secundaria, pensando en que pues no les han dedicado como maestros, digamos, el tiempo a ellos, ¿no? Entonces, ahora que tenían que participar como maestros, sustitutos, pero como maestros, no se sabe cómo, o la paciencia, o de qué les pongo, eso yo ni lo conozco, ¿no? Esa información, ese programa.
Y sí, fíjate, esto que dices, Coral, es muy importante. Y qué padre sería que tuvieras nomás un hijo. Sí. Pero nos encontramos en que había familias donde había 4 hijos, uno de prepa, uno de primaria, uno de secundaria. Y si eres papá o mamá, como en el lugar donde yo estoy laborando, es una población donde muchos padres de familia trabajan en el campo o las mamás trabajan con de empleadas domésticas. También hay de todo, ¿verdad? Pero yo te hablaría de una generalidad. Entonces, ¿cómo van a apoyar los papás si no tienen las herramientas necesarias también para poder atender a sus hijos? La dificultad primero para tener las herramientas, que sería la computadora o que sería el teléfono, el móvil, para poder brindarles lo que necesitaban los alumnos para poder continuar con sus estudios. Eso va en el ámbito económico. Pero luego también en el ámbito cognitivo. O sea, si un papá no tenía los conocimientos y decían, bueno, yo hago la tarea, sí, sí es de primero, sí, pero yo le ayudo a hacer las planas o a contestar el libro o algo, pero los que ya están en quinto, o sea, ¿cómo les explico si no les quedó claro con la explicación que dio la maestra? O los que están en secundaria, o los que están en la preparatoria. Entonces, muchos papás tampoco estaban acostumbrados a estar con sus hijos, a acompañarlos con las tareas, apoyarles con las tareas.
O simplemente a convivir.
O a convivir, como tú dices, es como, ¡ay, la tarea! ¡Y siéntate! O cuando nosotros estábamos dando las clases virtuales también, casas muy pequeñas donde no tenían espacio para poder poner atención y que tú escuchabas o veías la dinámica de cómo pasaban los niños o cómo pasaban el papá y la mamá, o se andaban agachando si es que estaban, si no estaban trabajando. Entonces, sí es una situación muy atípica en la que afortunadamente ahorita ya estamos poco a poco regresando a la nueva normalidad, porque ya no es la normalidad, es la nueva normalidad, y es como que, bueno, espérate a ver ahora qué nueva cepa sale, qué nuevo bicho nos va a encerrar. Y también yo creo que las políticas públicas pues no fueron las más acertadas ni las más adecuadas para poder manejar esta situación. Que no sería aquí como tratar de culpabilizar a nadie, porque fue una situación como muy, pues fue una situación que nadie se la esperaba. Sin embargo, pues nos damos cuenta y nos puso de frente a la realidad, a esa carencia de herramientas, tanto en la familia como en el sector educativo, como en el sector público y en políticas públicas, porque era más bien como un terrorismo, donde te estaban asustando y no te decían, pues mira, puedes hacer esto y esto y esto y esto. Era como no,
alto, ay, no. Imagínate, ¿no? De por sí difícil manejar o identificar emociones. Sí, no saber cómo controlarlas. Y luego con todo este, como dices, terrorismo.
Sí, peor tantito. Sí. Porque te sentías atrapado.
Sí. Bueno, pues ¿qué crees? Que nos tenemos que ir a corte otra vez.
Muy bien.
Qué rápido.
Sí.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, acuerden que estamos aquí con Minerva Moya Fregoso, el tema manejo de las emociones ante la pandemia. Y lo que sí nos gustaría ahora, Mine, ¿qué tal si nos comentas desde el principio? A ver, ¿cómo le vamos a hacer con todo ese procedimiento para desde que me llega la emoción hasta que estoy identificándola y controlando o buscando la manera de manejarla?
Ay, Coral, me estás haciendo la pregunta de los 64,000 pesos.
Sí, por eso estamos complicadas nosotros, también sí, psicóloga, ¿no? Sí, ¿qué sí, podemos sí, esperar?
Pero bueno, hay cosas que nos dicen y si las vamos poniendo en práctica, pues bueno, ya las vamos a ir identificando y cada quien es hacernos responsable. Hablaríamos mucho aquí de la responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? Primeramente de nosotros los adultos, ¿no? Si eres padre o madre de familia que me estás escuchando y que tienes hijos pequeños, lo primerito es, si tú ves que tus hijos se descontrolan de sus emociones, lo primerito es voltear y verte en el espejo. Sí, me veo yo en el espejo, porque acordémonos que el ejemplo arrasa. Nosotros le podemos decir a nuestros hijos mil cosas, pero ellos van a imitarnos porque somos su modelo a seguir. Entonces, si tenemos hijos pequeñitos en casa, tengamos mucho cuidado de cómo nosotros estamos comportándonos ante los diferentes eventos de la vida. Ya si eres tú un adulto, ahora sí, primero es como hacer conciencia de qué es lo que está pasando a ti y todo el tiempo que te lleva el tratar de enfriarte de una emoción. Entonces, dijimos que las emociones son de alta duración, de alto impacto y de corta duración. ¿Sí? Cuando te enojas, que vas en el carro y alguien se te atraviesa, ¡ay!, te puedes enojar. Date cuenta cuánto tiempo tardas en volver a lograr tu normalidad en cuanto a tu estado de ánimo. Si tú duras mucho tiempo muy enojado, entonces quiere decir que no hay un buen manejo de las emociones y entonces hay que buscar qué hacer. Una cosa muy importante es la respiración. Cuando estamos muy enojados o estamos muy tristes, no nos estamos oxigenando de manera adecuada. Si estás llorando, estás... Y se te va trabando la respiración, no hay una buena respiración, no hay una buena oxigenación, no llega el oxígeno al cerebro y por lo tanto no hay un buen raciocinio, no hay un buen análisis de la situación. Entonces yo te invito a que respires. Siempre seas consciente de la respiración y que la respiración te imagines que estás inhalando, por ejemplo, y cuando inhales cuentas 4 y luego sostienes en 4 y exhalas en 4. 4, 4, 4. Y esto, cada que te acuerdes, hazlo. Te va a servir para que tengas también conciencia de tu respiración. Esa es la respiración. Otro es conciencia de lo que sientes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el evento? ¿Cuál fue tu respuesta? Y está en relación la respuesta a lo sucedido. Porque a veces nosotros consideramos que es lo normal, pero también nuestro alrededor, quienes están a nuestro alrededor, nos pueden reportar si nosotros respondimos de manera exagerada. Entonces, si nosotros generalmente respondemos de manera muy exacerbada o muy exagerada ante un estímulo, pues entonces quiere decir que nosotros no tenemos un buen manejo de nuestras emociones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, darnos cuenta. Sí, lo primerito es darnos cuenta de que eso está pasando y no te juzgues. Evita juzgarte, porque si tú dices, chin, y empiezas a decirte un montón de adjetivos calificativos como tonta y más que no se puedan decir, entonces también, en lugar de que salgas de esa situación, pues vamos a ir en escalada, pero hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a estar descendiendo, y lo que tratamos es de que nosotros tener el control para poderlo manejar. ¿Y manejar qué? Uno es con la respiración, otro es haciendo conciencia y otro es aprender nosotros también a convivir y a buscar situaciones que se llamen situaciones vitamina, que para nosotros nos hagan sentir bien. Si tú tienes amistades, pues trata de buscar reunirte con esas amistades que tú les puedes llamar amistades vitamina, con las que te vas a sentir alegre. Si no tienes, cuando estábamos que teníamos lo de la pandemia, que no podíamos salir mucho, pues llamadas por teléfono, WhatsApp, inhíbelas también, o sea, tampoco que se te vaya el día, porque después te andas enojando porque no alcanzaste a hacer todo lo que tenías, ¿verdad? También hay que enseñarnos a manejar los medios de comunicación, sobre todo lo del celular, porque nos puede hacer perder mucho tiempo y también después estarnos enojando con nosotros mismos y respondemos de manera agresiva o violenta ante nuestros compañeros o congéneres, sí, a nuestros hijos o con quienes estemos conviviendo. Entonces sí es importante también administrar nuestros tiempos. Otro aspecto muy importante es que te generes lo que es la hormona del amor, que es la oxitocina. Esta se genera con el estar cerca de las personas, con los abrazos. Ahorita tenemos prohibidos los abrazos, hasta los saludos.
Ya no tanto,
¿verdad? Pero bueno, como protocolo de seguridad, casi en todos los lugares, en restaurantes, esto, es como que todavía existe si llegas al banco, si llegas a ciertos lugares que te dejan un lugar vacío para que nadie estemos cerca. Bueno, pero tú en tu casa sí puedes generar esto, sobre todo con tus hijos, dar abrazos. Porque cuando tú estás dando un abrazo, estamos generando, se está produciendo en nuestro cuerpo y en el cuerpo del otro, una hormona que se llama oxitocina. Y esa es la que nos hace estar pegaditos a los otros, que nos hace sentir amor, que nos hace que extrañemos a los otros y nos va a dar a los seres humanos una satisfacción muy grande que se le llama así precisamente la hormona del amor y que es la que se produce en grandes cantidades en el momento del parto, la oxitocina. Entonces, eso también es una es otro tip que nos puede servir para enseñarnos a manejar las emociones, para que podamos ver en ese tablero, ese control que te estaba diciendo yo, Coral, que veamos ese control y ahí le podamos poner respiración, le podamos poner otro control de pensamientos, cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, ¿verdad? Si son pensamientos de enojo hacia mí o autodestructivos, que me estoy ofendiendo, que me estoy regañando. Generalmente nos estamos regañando porque así aprendimos de nuestros papás o de los adultos o de personas de autoridad. Entonces es decirle al pensamiento gracias y que se vaya. Y ahora tú te digas un pensamiento de que te valides, que te digas lo estoy haciendo mejor, cada vez lo hago mejor. Entonces ahí ponlo también ahí en el panel de tu control, pon ese otro botoncito para que tú lo puedas manejar. El otro, acuérdate, es que lo hagas consciente. Y muy importante es también que ubiques en qué parte de tu cuerpo sientes lo que sientes. O sea, si tú estás enojado, date cuenta en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo el enojo. Si es en el estómago, si es en los brazos, si es en la mandíbula, si es en la garganta. Si estás sintiendo tristeza, igual, ubícalo en una parte de tu cuerpo. Porque aquello que no conocemos, pues no vamos a poder hacer nada con ello. Entonces, ubicarlo en el cuerpo también va a estar en el mapa y en el control de tu, en el panel de tu control. Y otro aspecto muy importante es haz ejercicio, porque el ejercicio te va a ayudar a oxigenarte. Y sobre todo si puedes hacer ejercicio sin el cubreboca, que ahorita yo ya vi aquí en Vallarta que ya casi nadie trae su cubreboca no pasa nada, que casi nadie trae su cubreboca en la calle. Y eso es bueno. Sí, te lo piden en los centros comerciales o para entrar a algún lugar, pero ya es menos el tiempo que estás con el cubreboca. Entonces, cada quien podemos ir utilizando este panel de control que yo te estoy sugiriendo de acuerdo a tus necesidades.
Pues me agarró la tosecita. Hablando de lo que dices, ¿no? Que, bueno, o sea, de las reacciones que vamos a tener.
Sí.
Espero que no salgas corriendo, ¿eh?
No, ¿cómo crees? No, al contrario.
Bueno, ¿qué es lo que tú consideras que podría servirnos aparte de esto? Por ejemplo, en todas esas cosas que sirve, como dices ahora, ejercicio, a lo mejor escuchar música, sí, el acercamiento con la convivencia con las personas. ¿Hay algo más que tú consideres que valdría la pena que tomemos en cuenta?
Claro que sí, nos faltan más botoncitos, ¿verdad? Ahí en nuestro panel de nuestro control podemos poner también muy importante la alimentación. Es muy importante también los alimentos que nos van a generar bienestar, porque es que como seres humanos somos tan integrales que no podemos decir que una sola cosa sea la panacea. Además, cada ser humano es muy diferente y cada ser humano pues le van a funcionar cosas diferentes. Algo que menciona es muy importante y que me hace recordar es el arte, porque el arte puede ser muchísimas expresiones, ¿no? Menciona la música, el baile también, la pintura, la costura, cocinar, o sea, toda aquella expresión que sea de arte también nos va a ayudar para estar más en contacto con nosotros mismos, porque está ahí en el panel del control, es como el conocimiento de lo que estamos sintiendo. Entonces, a través del arte podemos nosotros también encontrarnos a nosotros mismos y conocernos más y ser más conscientes de lo que estamos viviendo. La yoga también es muy importante, además del ejercicio, el caminar, y ya cada persona lo va a ir utilizando de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su situación física también, porque estamos hablando de ese ejercicio. Pero si la persona no puede, si la persona está enferma, bueno, pues ahí sentadita, ahí puede hacer el ejercicio. Esto va a ser dependiendo de las necesidades y de las condiciones en las que cada persona esté. Bueno, ya me llené mi controlito, ya usé todo, pero yo sigo sintiéndome mal. Bueno, también entonces hay que buscar ayuda, ¿verdad? También está la ayuda profesional, y la ayuda profesional puede ser con un psicólogo, con un terapeuta. Aquí tenemos a Coral, que la tienen aquí, excelente terapeuta. Sí. Y excelente terapeuta, que pueden acudir también ya a consulta privada, o pueden ustedes buscar también ayuda con un buen psiquiatra, si necesitamos también que nos den algún medicamento para poder pasar este periodo de crisis, porque muchas personas sí tuvieron crisis muy fuertes de depresión, de ansiedad.
A lo mejor vale la pena incluso mencionar, porque muchas personas piensan que es comer con el psiquiatra y ya, o estar medicamentado y ya, y la idea es como hacerlo paralelo, ¿no? O sea, que igual hablen, echen afuera todas esas situaciones que han sido incómodas, tóxicas, ¿no?
Sí, y que se vale también, si no quieres ir con el psiquiatra, si tú vas con un psiquiatra y lo único que te da es medicamento y no te sientes bien, pues busca otro. O sea, no podemos cerrarnos la puerta ante situaciones que tal vez hemos vivido experiencias no gratas. Hay que hablar, y hay que hablar y decir qué es lo que tú también esperas del psiquiatra, qué esperas del psicólogo, y el psicólogo te dirá si sí o si no, ¿verdad?
Y sí. Ajá. Bueno, iremos al último corte. Regresamos.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en la última parte del programa, y en especial aquí de alguna manera se está mencionando, nos ha dicho Minerva, nos ha estado mencionando acerca de los pensamientos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con eso, Mine? Esos pensamientos tóxicos, esas cosas que nos atormentan, ¿cómo las vamos a trabajar?
Primero identificarlos, ¿verdad? Porque pues no te das cuenta, tenemos como 60,000 pensamientos al día y son repetitivos. Entonces, generalmente los pensamientos son los mismos. Estás pensando que no voy a alcanzar. No, es que no, yo no puedo. No, es que ni para qué estudio si no se me pega nada.
Ya no tiene caso.
Son pensamientos de desesperanza. Y estos pensamientos, la desesperanza también es un sentimiento. Es un sentimiento combinado con frustración, con tristeza, con enojo. Con abandono. Entonces son sentimientos de que ya no voy a poder, ya para qué. Pero pues ya para qué, es que ya todo está destinado para los que tienen dinero.
O estoy en las últimas.
Ya para lo que me falta. Entonces esos pensamientos también están generando sustancias nocivas. Esa sustancia nociva se llama cortisol. Y las sustancias nocivas nos van a enfermar. ¿Sí? Las enfermedades psicosomáticas tienen que ver mucho con nuestros pensamientos. Entonces, el pensamiento es una energía que tú vas grabando en cada una de tus células. Entonces, es importante que te des cuenta que también ahí en el panel de tu control pongas los pensamientos y qué tipos de pensamientos. Sobre todo, seguir a pensamientos y conciencia, ¿verdad? Te das cuenta de que tú vas manejando y un tipo te grita o te hace mala cara o te pita, y tú piensas, ¿yo qué hice, verdad? Yo no hice nada, y empiezas ta 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 ta, y ahí pongan todos los símbolos que ustedes se imaginen.
Que mejor les convenga.
Que mejor les convengan, que le quieren gritar o que le gritan al otro, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos te van a llevar a conductas. Y esas conductas pueden ser conductas violentas, como ahora en la alfombra roja, que Smith le dio una bofetada a Chris. Wow. ¿Por qué? Porque hizo una broma referente a la salud de su esposa. Entonces ahí, ¿qué fue lo que vimos? Aunque ellos han estado hablando ahí acerca de que no la guerra de Ucrania y de Rusia y que todos por la paz, pues pudimos ver claramente cómo hay situaciones tan dolorosas que le afectan a una persona que aunque haya estado hablando y diciendo y que digan y promuevan la paz, hay una fibrita que puede ser tocada y que reaccionas de manera impulsiva dañando a otro. No fue su mejor respuesta, claro que no lo fue, pero es como hacer conciencia que esos pensamientos negativos de sentirse ofendido, de sentirse lastimado, porque Juan quiso proteger a su esposa, ¿verdad?, a su familia, y de verdad que han de estar viviendo situaciones muy difíciles esa familia para poder haber reaccionado así ante las cámaras y en una entrega, ¿verdad?, de premios. Entonces, es así como dices, ¿y yo? ¿Cuántas veces no he respondido de esa manera? ¿Y por qué respondo de esa manera? Porque todo está en el pensamiento, ¿sí? Todo está en lo que tú piensas, que te están haciendo daño. Y cuando tú piensas que te están haciendo daño, ¿qué haces? Te defiendes. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo has aprendido? Tal vez aprendiste a reaccionar de manera impulsiva y entonces vas contra la violencia. Pero sí es importante que hagamos conciencia que la violencia genera violencia y esta va en escalada. Si con esa violencia que tú violentaste al otro, el otro también está en una situación de dolor, de tristeza, de pérdida, pues tal vez te va a responder más fuerte el acto que tú realizaste y no en el público, tal vez de otra manera. Y entonces vamos aumentando cada vez la violencia. ¿A qué los estamos invitando con estos ejemplos o con estas reflexiones? A que hagamos conciencia de cuáles son los pensamientos. Si tienes muchos pensamientos de daño, revisa por qué estás teniendo ese tipo de pensamientos, porque siempre vamos a encontrar manera de justificarlos. Siempre vamos a encontrar manera de justificarlos. ¿Qué te invito? A que no los justifiques, a que veas la manera como los puedes tú cambiar. Porque cuando tú empiezas a cambiar los pensamientos y tú piensas que el otro es un ser humano que está también en un proceso de construcción, entonces podrás tú también cambiar tu manera de pensar respecto al otro. Si tú, por ejemplo, ahorita, Coral, somos amigas y yo te encuentro tal vez en una plaza y yo ando triste porque tal vez me peleé con mi hija, o en el trabajo me dijeron que no hice alguna cosa bien, y yo ando triste o deprimida, y te encuentro a ti en una plaza comercial, y tú no me viste, pero yo sí te vi, y yo digo, no, fíjate, mis pensamientos negativos o tóxicos pueden pensar, uy, pues ¿qué le hice? Ya no me quiere hablar, pues ya se cree mucho, como sí, como ya tiene muchos pacientes y vive en Vallarta y está muy bien, pues ya bien sangrona, ya no me quiere hablar. Y puedo entonces yo generar una serie de pensamientos tóxicos, una historia que me voy a contar, que entonces yo tal vez te pueda responder a ti de una manera negativa, o te pueda hacer una mala cara, o te pueda contestar y maltratar incluso, ¿no? Hasta mandarte a lo mejor un mensajito ofensivo. Y si tú también estás vulnerable en ese momento que yo te lo mande, pues tú me vas a contestar. Y entonces por eso se dice que la violencia también va en escalada y hay que pararla. ¿Dónde la vas a parar? La vas a parar en tu pensamiento. ¿Quién tiene ese control para manejar el pensamiento? Solamente cada uno de nosotros. Solamente nosotros podemos caminar con nuestros pies, podemos pensar podemos manejar nuestro control y podemos cambiar los pensamientos. Porque también los pensamientos que hay a nivel de publicidad, también ahí tenemos nosotros el poder decir si los quiero aceptar o no. Entonces, si hay pensamientos que a mí me están dañando, si hay anuncios que a mí me ponen mal, si hay películas en donde yo no las disfruto, sino al contrario, las sufro, pues solamente yo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo puedo apagarlo, yo puedo salirme, yo puedo cambiar. Algo que yo escuché una vez en un grupo, y fue sobre todo en un grupo de de Alcohólicos Anónimos no era de doble A para los familiares que de los alcohólicos.
Y
de Al-Anon, sí. Ahí lo escuché, era cuando una persona está enferma de sus emociones y empieza a agredirte, visualízala tú como que se está vomitando, que está vomitando sus emociones. ¿Qué hacemos cuando una persona se está vomitando? ¿Te acercas o te retiras, Coral?
Ay, es que depende si la conoces.
Pero, aunque pero sea tu hija. Aunque, no, no, pero si está vomitando, te quitas, ¿verdad? Sí. Aunque sea tu hija, aunque sea un bebé, o sea, así lo haces como un ladito para que no te caiga la vomitada. Pues yo te invito a que pensemos así, que cuando una persona está enferma de sus emociones, está agrediéndote, está maldiciendo, te está ofendiendo, te está chantajeando, incluso puede estar hablando bonito, ¿eh? Pero, ay, es que no me diste, es que no viniste, es que no estuviste. Sí, se está victimizando contigo para que hagas lo que la persona quiere hacer, se está vomitando. Hazte a un lado, quítate, que no te caiga la vomitada. Porque a veces vamos
y se oye, ¿no?
Sí, pero es, pero si lo mandas a tu subconsciente, no abras la boca, porque si abres la boca te tragas la vomitada y al rato te está doliendo el estómago, ¿sí o no? Que alguien te ofendió, abriste la boca, te tragaste la vomitada, ¿de qué te duele la panza? Porque andas bien enojada. Traigo las tripas, ando entripada. Si traigo las tripas hecho, no es literal. Entonces, pues algo que a mí se me quedó grabado, aunque el ejemplo es medio
burdo,
pero yo creo que nos puede servir cuando veamos a alguien que está enojado, que vamos en la escuela o en el trabajo y nos están ofendiendo o están gritando, pues piensa que se está vomitando, hazte un lado. Si es alguien a quien tú amas mucho, pues ya que se vomite, ya entonces podrás acercarte y podrás dialogar, pero durante esos momentos es mejor hacerse un lado
y esperarse, porque igual a lo mejor le dura el efecto, sí, y ahí viene otra vomitada.
Sí, cada quien tiene su tiempo, ¿verdad? Uno es conocernos a nosotros para también no andar vomitando gente, ¿verdad? No andarle escupiendo aquello que nosotros traemos o ofendiendo gentes. Por eso es muy importante hacer conciencia.
¿Qué sentir? Esto que mencionas es importante porque la toma de conciencia es solamente de uno. Mientras te conoces, mientras estás en esta jugada personal, pues sabes hasta dónde llegar.
Sí.
Pero quien siempre se la pasa echando culpas a los demás y enjuiciando y todo esto, ay.
Es pesado.
Sobre todo el desgaste, ¿no? Mucho desgaste.
Sí, y es una conducta muy infantil. Es una... La conducta... Cuando tú veas a una persona que se está victimizando, pues vela como eso, como una niña chiquita, un niño chiquito que no ha crecido y que está como pataleando para que le den las cosas y para poder tú mantener la cordura y hacerte un lado, ¿no? Como cuando estás viendo a un niño que está haciendo un berrinche. Yo sé que suena a lo mejor como dicen, ¡ay, qué fácil es decirlo cuando no lo estás viviendo! No.
Pero con ese tipo de ejemplos de niño chiquito y de vomitada, mira, está bien.
Sí, ¿verdad?
Más entendido.
Y yo te aseguro, Coral, que aunque yo he estudiado y estudié psicología y maestrías en desarrollo humano y en constelaciones familiares, sigo teniendo mi mismo cuerpo biológico y respondiendo ante los estímulos externos y de repente... ¡Ay! Estoy bien enojada por esto y esto y esto. O sea, eso no nos da la garantía de no sentir. Y bueno, pues lo más padre de la vida son las emociones también, porque son las que le dan el color a la vida. O sea, ¿cómo sabes del desamor si no has amado? Así. ¿Cómo sabes de la alegría si no has estado triste?
Bueno, por eso nos dicen tanto, teníamos que llegar a tal extremo de dificultad, de pues ahora sí que de raspada, como para que, a ver, ahora sí, ¿aprendiste o no?
Empodérate y levántate, respira, postura de Mujer Maravilla, de Superman, y a la vida. Eso es también con lo que nos podemos levantar cada día, ¿verdad? Porque... pues esta es la vida y es un aprendizaje y las emociones es lo más hermoso que tenemos en la vida, porque sin esa no podríamos saborear lo que es la temperatura del sol tibiecito, muy fuerte para poderte quitar o muy rico para poderte broncear. Sí. Y sin esas emociones no podríamos disfrutar los bellos amaneceres, disfrutar la luna llena, que a mí me encanta. O sea, cada que la veo yo, ¡ay, qué bonito! Y así me emociona. Entonces, pues qué padre, ¿no? Es que, sí, que podamos vivirlas y disfrutarlas. Y cuando las estamos sufriendo, también para poder poner de nuestra parte y saberlas gestionar.
Y además es un reto.
Claro. Entonces, que sí.
Tenemos que entrar con eso.
Sí.
Pues Mina, se nos fue el tiempo.
Ay,
y bueno,
pues tenemos
que venir pronto para acá para hacer otro programa.
Tú invítame, yo con todo gusto. Aquí venimos. Saludos a Patty también, que ya ves que ella también le encanta todo esto. Somos
trabajar de las.
Sí, trabajamos juntos. Sí, también. Trabajamos juntas. Tenemos un programa que se llama Consultores Movimiento Colibrí, y entonces ahí también estamos trabajando.
A ver, más información de esto, deja, no sé si página, teléfono.
Tenemos páginas, y se llama Movimiento, Consultores Movimiento Colibrí, y ahí los sábados a las 7 de la noche generalmente estamos transmitiendo algún tema que tenga que ver con el desarrollo humano.
Ok. Ajá. Pero es, o sea, es a través de internet.
Sí, en el YouTube. Uh-huh. En el YouTube ahí lo pueden, y queda grabado también para si algún tema que les guste, les interese, pues con gusto. Y pues estamos dando terapia en Guadalajara, ahí en Amado Nervo 115, a una cuadra de Avenida México y de Américas. Está muy accesible, muy también, y muy céntrico.
El teléfono,
mi teléfono es el 33, ay, espérame. Ya se me olvidó.
Sí, pues es
33 14 70 21 25.
Okay.
Y ahí en la página también están los teléfonos para las citas, también ahí los tenemos.
Repetimos, 33 14 70 21 25. Minerva Moya.
Minerva Moya, sí.
Bueno, así. Pues muchísimas gracias.
Por algo, me encantó estar gracias. Contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu aportación.
Gracias.
Hasta pronto.
Bueno,
y damos gracias a Chepa Gómez también en edición, a Jonathan Ríos en controles. Muchas gracias. Cora Jorda se despide. Hasta el próximo jueves. Bye.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.